Resiliencia Latina es un podcast para compartir mejores prácticas, tecnologías, innovaciones o ideas que puedan ser fácilmente implementadas en tu empresa, en tu equipo de trabajo o en tu vida diaria para que te permita ser disruptivo, generar nuevas fuentes de ingreso, diferenciarte con ventajas competitivas personales o de negocio, generar ahorros o evitar costos.
En una época de turbulencia donde el mundo después del COVID cambió la manera de hacer negocios, de vivir y de sobresalir, es importante desarrollar resiliencia para anteponerse a las distintas adversidades y emerger con éxito en esta nueva realidad.
Tus anfitriones, Jesús Penilla y Carlos Sayago, comparten lo que les funcionó y también lo que no les funcionó en sus más de 50 años de experiencia conjunta. Todo para que sean prácticas fáciles de implementar y tengas mayor probabilidad de éxito. Y seguramente te preguntarás, ¿quiénes son Carlos y Jesús? ¿De dónde sacaron a este par de personas resilientes? ¿Y de dónde vienen? Jesús Penilla se ha desempeñado con éxito como Chief Information Officer y como miembro estratégico de consejos de administración de empresas, de servicios financieros, logística y de transporte.
Carlos Sayago ha sido director de ventas de soluciones de tecnologías en más de 8 países, liderando mercados empresariales B2B y rompiendo récords de ventas de manera sistemática.
Bienvenidos al lugar donde podrás desarrollar resiliencia. Una resiliencia latina.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión en este canal. Es un honor darles la bienvenida a todos nuestros espectadores a Resiliencia Latina, el primer canal de entrevistas de marca personal. Confiamos en que se encuentren bien y agradecemos sinceramente su presencia. Y como saben, nuestra misión aquí es proporcionar el contenido inspirador y emotivo que tenga un impacto positivo en la vida de nuestra audiencia, ¿no? Brindándoles la motivación y la visión para alcanzar sus objetivos, incluso en el ámbito empresarial. Y en esta ocasión, pues no es la excepción y estamos emocionados de presentar a un distinguido profesional en su campo. Y antes de adentrarnos en su semblanza, permítanme dar la bienvenida al señor Jesús Díaz Garay Cordóvil. ¿Cómo te encuentras hoy, Tocayo?
Tocayo, me encuentro muy bien y además honrado de estar en tu prestigioso programa. Ya estaba yo preguntándome cuándo me ibas a invitar.
No, al contrario, nosotros nos sentimos honrados porque, bueno, pues ya habíamos tenido oportunidad de tener varias pláticas ahí en diferentes ámbitos para ver cuándo nos pudiéramos juntar y qué bueno que se dio esta oportunidad, ¿no? Permítanme compartirles. ¿Perdón?
Encantado de estar contigo.
Ok. Permítanme compartirles que Jesús Díaz Garay Cordóvil es líder tecnológico, señor experimentado con capacidades comprobadas para ofrecer resultados sostenibles en grandes empresas. Atención médica, sin fines de lucro, programas nacionales de TI, consultoría y proveedores de tecnología internacionales. Reconocido constantemente como uno de los mejores profesionales en América Latina y a nivel mundial por generar impacto clínico, financiero y operativo con visión y propósitos. Actualmente se desempeña como VP en tecnologías de la información con el reconocimiento nacional dentro de uno de los mejores hospitales privados de México. Dentro de sus especialidades está la estrategia de TI, gestión de proyectos, orientado al negocio y centrado en el cliente, consultoría sanitaria, formador de equipos, políticas públicas, asuntos gubernamentales, incluso locutor de radio, rockero y a tiempo parcial tocar la guitarra al aire, asar a la parrilla, etcétera. Y ya no les digo por qué, porque si no nos tomará todo el tiempo de la entrevista, caray, darles esta semblanza y trayectoria de nuestro invitado. Nos interesa más, mucho más, escucharlo. Entonces, ya habíamos, como comentamos hace poco, ya habíamos estado en comunicación, mi tocayo y yo, y un servidor sobre la posibilidad de que nos visitara. Y por fin encontramos un hueco en las actividades. Y veo, Jesús, que has estado muy activo en tu comunicación en redes sociales, amigo. Pero prometemos que esta entrevista se va a poner buenísima con todas las preguntas que te haremos, ¿no? Y no se trata de que sea un webinar más o un masterclass más de esos aburridos, ¿no? Acerca de tus certificaciones y nivel de conocimiento, sino queremos conocer más a la persona y su forma de pensar. ¿Cómo ves, Tocayo?
Encantado de la vida, encantado de la vida. Sí, recientemente he tenido la fortuna de que me han invitado por ahí en un par de lugares a charlar, pero estoy emocionadísimo de estar hoy contigo, insisto.
Muy bien, pues fíjate que yo soy muy preguntón, Tocayo, ¿sí? Y varias personas incluso que se enteraron de que ibas a estar aquí en Resiliencia Latina, me dijeron, oye, Jesús, pregúntale esto y pregúntale el otro. Como que muchas personas, tienes una comunidad de amigos, una comunidad de colegas tremenda. Entonces me dijeron, pregúntale esto y pregúntale el otro, ¿no? Entonces vamos directamente sobre las preguntas, si te parece bien.
Encantado, Tocayo. Adelante, dispara.
Ok. Jesús, como líder experimentado en tecnología que eres, has desempeñado roles claves en grandes empresas, organizaciones de la salud y programas de TI a nivel nacional e internacional, como dijimos. Pero nos interesa saber cómo describirías la experiencia más gratificante en tu carrera hasta ahora y por qué.
Híjole, es que fíjate que en todas las empresas o en todas las posiciones que he estado, he participado en proyectos que son muy gratificantes. Voy a decirlos así, algunos al azar, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, me tocó participar en la primera vez que se preparó el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, que es un examen que es muy importante porque con ese examen es con el cual la Secretaría de Salud decide quiénes van a ser los médicos especialistas del país, ¿no? Y entonces antes se hacía de manera manual y la primera versión que se hizo electrónica y que fue un evento en el cual se tuvieron que evaluar 25,000 aspirantes en 3 días en 9 ciudades diferentes y nunca se había hecho. Y me dieron un mes y medio para preparar todo eso, buscar las sedes, buscar la mejor tecnología para hacerlo, conseguir 9,000 computadoras para distribuirlas en 8 sedes alrededor del país. En fin, y hacerlo por primera vez y que además fuera exitoso, no sé, sus tropiezos, tengo muchas anécdotas que si hubiera tiempo lo platicaba, esa fue muy, muy gratificante, ¿no? Porque ahora ya se volvió un estándar. Y creo que en su momento fue el examen en línea más grande que se había hecho en Latinoamérica, ¿no? Otra que me resulta muy gratificante es que mientras trabajé en una transnacional, Tocayo, tuve la oportunidad de participar en un par de proyectos que eran iguales, son gemelitos, solo que con la variante del idioma, ya explico. Los dos únicos lenguas o dialectos indígenas que tiene Bing, el traductor de Microsoft, en sus opciones son el rarámuri y el maya, o sea, el otomí, o sea, que hablan los otomíes, los que hablan los indios rarámuris, ¿sí? En toda la parte norte del país, y maya, que es el que hablan en toda la parte sur del país. El entrenar al Engine Translator de Microsoft con lingüistas y con sentencias y con una preparación muy importante de involucramiento de académicos y expertos en el tema para que cuando tú entras a Bing y te entras a Bing Translator y pones tú quieres traducir del inglés al maya o del inglés o del alemán al otomí, lo pueda hacer. Esos dos proyectos fueron muy gratificantes porque me tocó ver cómo fueron usados para hacer justicia social, por ejemplo, ¿verdad? O sea, cómo a alguna persona de Quintana Roo cuya lengua primaria o única es es el maya y no habla bien español y necesita, por ejemplo, y este caso es real, defenderse porque se le está acusando de alguna cosa y no tiene nadie que le pueda asistir de inmediato, podía estar usando el traductor con la voz inclusive y estar siendo traducido y estar defendiéndose en una corte o con un juez por algún tema, ¿no? Entonces, el poder traer o desarrollar este tipo de herramientas que dan, en este caso, justicia social, Tocayo, no, hombre, o sea, es sumamente inspirador, ¿no? Y ya en otros términos y ya temas quizás menos sociales, pero que también son muy gratificantes desde la perspectiva profesional, pues haber sido parte del equipo o liderado el equipo que logró hacer la primera digitalización punta a punta de un hospital público privado en México. Eso es otras cosas. Y algunas otras que puedo pasar por ahí, pero te soy sincero, las que más me llenan de gratificación son las que tienen un impacto social, como los que te platiqué de los traductores.
Bueno, proyectos de gran tamaño y no solamente locales, sino nacionales e incluso a veces globales y estar dentro
ese,
de la importancia.
Ese es global. Ese sí. Es global, porque ese ya se incorporó como una herramienta, como una lengua más en el traductor, y entonces eso se usa en todo el mundo, ¿no? O sea, tú ahorita, nuestros escuchas, métanse al Bing Translator y busquen el Otomí, busquen el Maya, el que yo ya he tenido la oportunidad de liderar los esfuerzos desde la perspectiva del que proveía la tecnología para que eso se incorporara ahí, es una de las cosas más gratificantes que he tenido.
Muy bien, y también habla mucho, Jesús, de tus tamaños y de tus habilidades, incluso blandas, como para poder capitanear ese tipo de proyectos, ¿no? De tu liderazgo y de tu coordinación con diferentes gentes, tu manejo y coordinación de equipos, caray. Muy bien. Yo fíjate que tengo otra duda. Durante tu tiempo como CIO en Hospitales Líderes en Latinoamérica, ¿has liderado iniciativas notables, incluido el primer hospital completamente digital en México? ¿Puedes compartir una experiencia específica que destaque los desafíos superados y el impacto positivo que lograste con esta iniciativa?
Sí, claro, por supuesto. Digo, hay muchísimos aprendizajes en este tema, pero el más importante de todo es que logramos medir con indicadores totalmente tangibles, temas tanto financieros como clínicos, vamos a decirlo así, ¿no? Uh-huh. Y me interesa más, obviamente, ahorita por obvias razones, enfocarme en lo clínico, ¿no? Tener la posibilidad de darle más tiempo a las enfermeras, reduciendo los tipos de actividades que hacen dentro de los hospitales para que tuvieran más tiempo frente al paciente, atendiendo al paciente, dándole lo que le llaman los norteamericanos el FaceTime, ¿no? Que tuvieran más tiempo con el paciente y lo demás. Y la otra es evitando, disminuyendo de una manera muy importante las posibles iatrogenias o eventos centinelas que suceden en todos los hospitales, que son posibles errores que se pueden dar entre todos los equipos que hay ahí adentro, como que den una dosis de un medicamento en una dosis que no debe ser, o que se lo den a otro paciente, o miles, hay miles de circunstancias posibles, ¿no? Y entonces, a través de tecnología, ir cerrando esas posibilidades y poderlo medir y decir, logré en un porcentaje importante evitar que se cometieran errores o, vamos a hablarlo en positivo, se incrementara la seguridad del paciente. Esa es probablemente la mayor satisfacción de estar involucrado en un proyecto que tenga que ver con salud, porque como tuve la oportunidad de escribirlo por ahí en un artículo de un libro donde colaboré, es la oportunidad que tienes y a veces el poder hacer esto, encuentras el propósito de tu vida, ¿no? Como en mi caso personal, fue el a través del tiempo irme dando cuenta que lo que yo hacía y para lo que me había formado, que es la tecnología, ¿no? Yo soy ingeniero en sistemas computacionales y maestrías y especialización. Lo que decía de lo que no íbamos a hablar, bueno, todo lo que tengo, lo tengo en esa área. Entonces, el darte cuenta que eso puede ayudarte a salvar vidas, Tocayo, es
Definitivamente.
O sea, ese es el propósito. Entonces eso se volvió el propósito de mi vida, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer para que la tecnología me ayude a salvar vidas, ¿no? De alguna manera u otra.
Definitivo, y no solamente cubrir las necesidades de procesos internos del hospital, ¿no? Sí, o sea, los inventarios, la contabilidad, qué sé yo. Y es importante también la asistencia al paciente, como tú muy bien lo dices. Fíjate, saliéndonos un poquito de ahí de la parte de hospitales, tú has sido reconocido como uno de los principales profesionales en América Latina y a nivel mundial. ¿Cómo mantienes una mentalidad innovadora y te aseguras de seguir siendo relevante en un entorno empresarial, digamos que en constante cambio?
Fíjate que esta frase que vas a oír suena a un poco trillada, pero es caminando los pasillos y hablando con la gente, tocayo. Porque yo soy de la idea que la innovación no viene de un grupo de especialistas o de un cuarto blanco, escéptico, con computadoras de, ya sabes, ¿no? Casi, casi quantum computing y todo lo demás.
Claro.
La esencia, la innovación viene de la trinchera, de la gente que está tratando todos los días, en este caso, en la salud, por ejemplo, pues con los pacientes, ¿no? O la gente que está tratando con gente que está vulnerable. Platicas o mantienes diálogos y te mantienes cercano a todos ellos y escuchas sus ideas y escuchas la manera como piensan. A veces, digo, uno sí trae un poco ya como esa inquietud de ser innovador y la palabra también quizás que venga al caso es disruptivo, que es forzarte o tratar de tener herramientas para hacer las cosas diferentes. Pero cuando tú te vuelves catalizador es cuando es más bonito. Es cuando dices, wow, es que la idea que tiene fulanito tal o que escuché o esta chispa que le escuché, se puede hacer todo eso y se puede hacer todo un programa. Entonces, más que pensar en mí como un innovador, yo me siento un gran catalizador de las ideas, ¿sabes? O sea, un promotor y un ávido buscador de ideas diferentes, por no decir disruptivas, para no sonar tampoco tan, tan pretencioso, ¿no? Pero sí, 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 sí soy muy dado a tratar de hacer las cosas diferentes, pero no, la verdad de las cosas es que la inmensa mayoría de las ideas y de las cosas y todo lo demás son uno es una gigantesca antena receptora que va escuchando porque va caminando y va recopilando y tengo la habilidad de poner las cosas en el lugar donde deben de ir y buscar los sponsors correctos, ¿no? Entonces, ahí sí para que veas que creo que sí, sí, sí estoy bueno.
No, pues gran habilidad, como decimos, gran habilidad blanda el tener. Una de las cosas son los conocimientos técnicos que nos dan las profesiones y actividades profesionales, etcétera. Y otra es de las cosas de la cuestión humana y de las iniciativas propias que nos proveen el poder canalizar esos conocimientos de forma adecuada y de forma innovadora y disruptiva dentro de las compañías. Y lo cual debe ser, esa característica debe ser básica para quienes capitaneamos la parte tecnológica dentro de alguna institución. Fíjate que como miembro de consejos para la planeación estratégica, tocayo, y otros consejos importantes en los cuales has participado activamente en la toma de decisiones a nivel estratégico, ¿cómo crees que estas experiencias en roles de gobierno han influido en tu liderazgo empresarial?
El tener la oportunidad de participar en consejos que seguramente te refieres a que soy consejero ciudadano en el Consejo Nuevo León, en el Comité de Salud, te da muchísima apertura a primero a estar rodeado de académicos, de altos funcionarios, de gente que quiere bien a su país, gente que entiende el tema, pero además de todo, tiene una muy buena voluntad y aporta, porque todo este tipo de cosas, la inmensa mayoría de las ocasiones es pro bono, y que se entrega, y entonces respiras la pasión que tienen por querer hacer bien las cosas. Entonces, eso te contagia y eso te da muchos elementos por sí solo. Pero la otra es poder estar escuchando las ideas y los planes directamente quien los hacen y tener la oportunidad de retar las cosas y más aún proponer y que sean adoptadas, son ejercicios que son de liderazgo que son muy importantes, Tocayo. Tú lo sabrás porque tienes que tener habilidades para contar bien las historias, ¿no? Por ejemplo, yo creo que no tengo muchas habilidades, pero creo que una de las buenas habilidades que tengo y algunos amigos que me escuchen se van a reír cuando lo diga, es que soy bueno para contar historias, por no decir que contar cuentos, ¿verdad? Porque pero entonces aprendes a cómo contar una historia, ¿no? Porque toda idea, la mejor manera de hacer que se quede con alguien,
claro,
es contarla a través de una historia, ¿no? Entonces, al estar escuchando las cosas del lugar donde se están gestando, tener la oportunidad de retarlo y el poder contraproponer algunas cosas, pues tienes que argumentar convincentemente. Y me he dado cuenta que la mejor manera de convencer, claro, el conocimiento técnico es importante, pero es el menos importante quizás en este caso.
Claro.
En este caso es cómo transmites la idea, cómo eres persuasivo, esa es la palabra, cómo eres persuasivo para que el punto focal de lo que estás tratando de hacer, los demás, uno, lo entiendan con claridad, y dos, lo adopten, y tres, ya que es casi casi como un truco y ya da, y yo le llamo, es que adopten la idea como suya, como si se les hubiera ocurrido a ellos, ¿no? Y cuando tú esto lo haces con los fines legítimos, se vuelve un gran asset. Entonces, eso es lo que yo he sacado de poder participar en este tipo de eventos o jugando este rol, vamos a decirlo así.
Fíjate que es
y claro.
Sí, claro.
No descarto esta última parte que insisto, para mí es muy importante porque soy muy orientado a las personas. Y hacer amigos en el camino, ¿no? Vas conociendo gente fantástica y vas acumulando amigos.
Definitivo. Esta parte de networking y esta parte de todas las actividades y habilidades que has contado son las que forman parte de nuestra marca personal, porque muchas de las personas que no tienen esas habilidades que tú estás diciendo, de que no se acercan a personas, que no manejan equipos, que no manejan empatía con los demás, pues son aquellos que se quedan en sus oficinas tratando de realizar su actividad dentro de cuatro paredes, y eso no es posible, ¿no? Hay que salir, como tú dices, a los pasillos, hay que salir ahí para saber el aspecto humano, incluso de los temas que estamos tratando, ¿no? Ahora, Tocayo, como profesor y presidente de la licenciatura en Ciencias de la Computación en el Tecnológico de Monterrey, tú has estado involucrado en la formación de futuros profesionales, incluso. ¿Qué aspectos encuentras más gratificantes en tu rol académico y cómo se complementa con tu trabajo en el sector privado?
Fíjate que mi etapa de profesor hace algunos años que ya la dejé de manera formal. Sigo dando clases y siguen invitándome a dar clases. Es más, hasta formo parte por ahí del consejo de toda una carrera en una universidad importante de nuestro país. Pero hay dos cosas que son bien gratificantes o que suelen traerme mucha satisfacción. La primera es ver cuando se logran bien estos chavos con que tú alcances a tocar, porque finalmente cuando eres profesor tocas vidas, ¿no? Entonces, cuando te toca ver que alguno de tus alumnos estuvo o está en tal o cual posición en este otro lugar y que ha hecho grandes cosas y que luego además se acuerdan de ti y te dicen, yo me acuerdo de usted, profesor, con mucho cariño. O sea, eso es una parte, pero es no tanto que se acuerden de mí, es verlos triunfar. Y la otra cosa que es un efecto secundario que a mí me encanta mucho es que cuando tú te propones compartir formalmente conocimientos, te obliga a estar actualizado. Entonces tienes que leer y te tienes que preparar y entonces tú sabes que el poner una idea equivocada, un concepto equivocado en una persona a través del tiempo puede generar un daño bastante importante, ¿no? Y me refiero yo al daño de tipos de creación de juicios o criterios o simple y sencillamente malinformar. Entonces, pues hay que, no puedo decir nuevas palabras, pero hay que darle, ¿no? Hay que machetearle para poder estar preparado cuando te pares enfrente y que cuando te pregunten si lo sabes, lo contestes con interés y si no, tengas la humildad de decir, en este momento no puedo, pero te lo voy a ayudar a resolver más adelante, ¿no? Entonces, toda esta parte te da humildad, te da la oportunidad de prepararte mejor, de saber dónde buscar, de transmitir dónde buscar y sobre todo ayudar a los chavos también a que no solamente es un tema de transmitir conocimientos, sino de transmitirles habilidades de cómo buscar y proveerse las cosas por sí mismos. Entonces, esa fue una parte bien padre. Yo creo que más adelante en mi vida, uno de mis proyectos, y lo he platicado muchas veces con mi esposa y tengo mis hijas, me dicen, papá, es que tú deberías de ser profe. No sé por qué, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor. Pero sí es algo que tengo ya en mi bucket list, retomar esa parte, tocayo.
Muy bien.
Me gustó mucho cuando lo hice.
Muy bien, no, pues es gran, gran responsabilidad, gran satisfacción estar en la parte académica, pero también es una parte de gran responsabilidad, ¿no? Ahora, tocayo, fíjate que has desempeñado roles importantes, y por qué no decirlo, en Microsoft, liderando la estrategia tecnológica incluso a nivel nacional, aquí en la República Mexicana, ¿no? ¿Cómo influyó esta experiencia en tu enfoque actual en la salud y la tecnología en el TEC de Monterrey?
Mira, influyó también tiene múltiples aristas la pregunta y múltiples respuestas también, pero sí, voy a decirte las primeras que se me ocurren, ¿no? La primera es la metodología, o sea, es decir, el Plan Nacional de Desarrollo, que se hace año con año, no año con año, pero sexenio tras sexenio, cada político le cambia quizás el nombre, pero al final del día, todo político cuando entra dentro del primer año, presenta un documento que dice, esto es lo que va a hacer mi gobierno, ¿no? Y esto es lo que va a hacer en estos rubros, y normalmente son los que ya sabemos, ¿no? Energía, economía, salud, educación, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Seguridad, las que ya conocemos. Entonces, ponerte a estudiar y luego decir, bueno, ¿y qué tecnologías existen que pueden ayudar a cada una de estas, digamos, horizontales de manera vertical? Y entonces empiezas a decir, ah, mira, pues esta tecnología puede ayudar particularmente a educar mejor, ¿no? O llevar, voy a repetir un lema que me gustaba mucho, habilidades digitales para todos, ¿no? O sea, a mí me encanta. Es que ese concepto a mí me encanta. Es bien romántico, es bien soñador y es algo que verdaderamente necesitamos como país, ¿no? ¿Cómo llevarle habilidades digitales a todos, ¿no? Entonces te empezabas tú a decir, ah, mira, pues dentro de mi compañía, con estas herramientas que tenemos nosotros, podemos contribuir a llevar habilidades digitales para todos. Y entonces empieza el siempre largo peregrinaje de llevar un plan bien armado, no técnico, donde no hablas absolutamente nada de Office 365, Azure, en una modalidad de híbrida. No. Sino hablas de eso. Oye, yo te voy a ayudar a través de la tecnología a llevar o a poner habilidades digitales en todos los niños del país, o en todos los analfabetas digitales, o en tal población, o en general, un programa ambicioso general para todo, que tiene múltiples. Entonces, el estudiar lo que el gobierno pide, lo que está planeando hacer con las tecnologías que tú sabes que existen, que a veces ni siquiera eran de Microsoft, podían ser de alguien más, pero lo que nosotros queríamos, o por lo menos la parte donde yo trabajaba, era tratar de generar un impacto con la tecnología en los programas de gobierno, principalmente los que tuvieran un impacto social, ¿no? Claro que nadie trabaja gratis. Pudieras decir tú, bueno, lo que quería Microsoft era vender a la larga. Sí, pues claro, todos quieren vender, es la industria privada, pero afortunadamente hay empresas que tienen la oportunidad de buscar casos de uso bonitos, otra vez románticos, pero alcanzables, y luego ya que los tome el que los sepa vender mejor, ¿verdad? Pero con eso, tocayo, construyes un país mejor.
Definitivo.
Entonces, cuando yo trabajé cuando entré a Microsoft, yo venía de trabajar en el gobierno, yo sabía cómo piensan los secretarios de Estado, los gobernadores, ¿no? Los alcaldes de las grandes ciudades. Entonces, el tener la posibilidad de hablar su idioma y ser un buen interlocutor con ellos y poderles transmitir ideas de cómo la tecnología les va a ayudar a hacer un buen gobierno, vamos a decirlo así, fue fantástico, y hubo muchas cosas que funcionaron, muchas otras que no, como todo en la vida, ¿verdad? Pero el aprendizaje en el Inter fue verdaderamente fantástico. Sobre las habilidades de trabajar en el gobierno para la vida diaria, eso nos llevaría todo un programa enterito. Entonces, eso, si quieres, lo ponemos como que en un post-it, lo guardamos por ahí, y si hay un programador, platicamos, porque ese también es padrísimo.
No, bastante, bastante interesante. Ahora, dime, más acercándonos a Jesús, tú has recibido varios premios, tocayo, incluido el High Tech Top 50 y vaya, el CIO dentro de los primeros 100 importantes, ¿no? ¿Qué reconocen tu impacto en la industria de TI? Pero dime, ¿cómo manejas la presión y las expectativas asociadas pues con ser un líder destacado?
Qué buena pregunta, tocayo. A veces no puedes. A veces te quebras. Y la magia, ya lo hemos platicado alguna vez, te invité cuando estaba yo desempeñando una posición ahí en una asociación en Monterrey, sí, a dar una charla, y hablamos del rol que pueden llegar, que tienen o que no debieran de tener o que debieran de seguir teniendo los CIOs.
Así es.
Y dentro de la charla que platicamos estaba la constante presión en la que está sometido uno cuando está en esas posiciones, ¿no? Y dices tú, ¿cómo le haces para aguantar, para mantenerte? A veces no, a veces no puedes, ¿no? Pero la magia está en levantarte de nuevo y decir, bueno, en esta ocasión me quebré, que se vale. Hay gente que no se permite el no dar o no tocar la nota, como luego dicen, ¿no? O no caerse o no quebrarse. Y yo creo que es perfectamente parte, es más, yo creo que es parte esencial del crecimiento que sucede y que tengas la capacidad de reinventarte y levantarte de nuevo, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que es, te lo quisiera contestar en ese sentido, porque sí hay una presión muy importante, siempre hay un precio que pagar. A veces es que no ves a tus hijos tanto como quieres. Así. A veces es que tienes que estar viajando todo el tiempo, y yo recuerdo alguna vez que pues alguna vez una de mis hijas le preguntó a mi esposa, porque tenía como 7, 8 meses de no verme, y le dijo, oye, mi papá se murió, le preguntaba, ¿no? O sea, cuando estaba bien chiquita, obviamente. A veces, pero ese es el precio que ya conocemos. O sea, no voy a repetir lo que todos los CIOs y toda la gente, es más, ni siquiera CIOs, los altos ejecutivos, o la gente que tiene mucha responsabilidad, sabe que juega, pero yo me quedaría con lo que te contesté al inicio.
Muy bien. No, perfecto. Ahí tenemos que estar conscientes de las responsabilidades que tenemos, y tenemos que balancear esa parte de balancear la profesión contra tu vida privada es esencial, ¿no? Y fíjate
el famoso balance vida-trabajo, ¿no?
Así es, así es. Y fíjate que muchas de las veces debemos canalizar las diferentes preocupaciones o las diferentes responsabilidades que tenemos como líderes tecnológicos en los hobbies, cuñado. Tú, perdón, Jesús.
Sí, tú dime, cuñado.
Como alguien apasionado por la música, que incluso ahí compartimos ese apasionamiento, el baloncesto en tu parte, el cine y la literatura, ¿cómo encuentras tiempo para tus intereses personales y de qué manera influyen en tu enfoque y creatividad en el trabajo? ¿Cómo te ayudan a llevar esta vida?
Bueno, para empezar, yo agendo tiempo para eso. O sea, yo agendo tiempo y recursos. O sea, yo digo, hay una parte, no puedo decir qué gran, pero hay una parte de presupuesto de mi dinero que tengo que es para la música, ya sea para comprar o algún disco que yo quiero o ir a un concierto que yo quiero. ¿Y por qué? Porque es mi santuario, ¿no? Es el que me trae, el que me pone en mi centro, es el que me regresa al lugar el que me trae de vuelta la cordura, vamos a decir, ¿no?
Sí.
Entonces, el encontrar estos espacios y estos jóvenes y tenerlos bien claros, cultivarlos, es la parte del balance del que hablamos ahorita de vida y trabajo, ¿no? Porque es vida y trabajo, y cuando es vida, normalmente uno piensa, y lo voy a decir con mucho cuidado para que no se malentienda, pero normalmente uno entiende en estar en tu casa con tus hijos y estar todo el día abrazándolos. Es lo que más hago. Pero también hay un espacio que es tuyo, ¿no? Donde tú estás
Exacto.
solo, ¿no? Y tenerlo claro cuál es y cultivarlo, eso es lo que te hace verdaderamente completo. Yo he encontrado que a mí ese espacio, ese santuario que es muy mío, 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 es el tema de la música. Así como tú la ejecutas, ¿no? Que tú cantas y por si no saben, mi tocayo canta maravilloso, ¿verdad? Entonces, yo soy un músico frustrado, quise ser baterista alguna vez en mi vida, no lo logré, todavía medio le pego, pero hace años que no toco. Pero logré otras cosas, ¿no? Por ejemplo, me volví un buen escritor de repente de reseñas y me buscaban para que escribiera en algunas revistas hace algunos años. Fui locutor, creo que lo mencionaste, fui
Sí.
locutor 20 años de radio, y hablaba particularmente de música, de rock en particular. Entrevistaba artistas y me ponía a estudiar y realmente todo eso era como un resabio, como ese lugar donde tú llegas y es un sorbete de limón para que tu cabeza se despeje y el día siguiente llegues otra vez a echar todos los golpes al trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he encontrado. En el tema de los deportes, siempre fue, me gustaron mucho los deportes desde chavo. Ahora, a mis 50 y tantos años, se me dificulta un poquito más hacer lo que sí hace algún tiempo, pero todavía ahí ando pateando y tirando pelotas cada vez que puedo tocar.
Fíjate que es interesante eso que dices digo, obviamente para mantener el balance, el que debemos dedicar tiempo y también presupuesto. Esa es una de las cosas muy interesantes, dedicar presupuesto, ¿no? Yo, por ejemplo, pues me meto al estudio de grabación y los estudios de grabación pues no son gratis, caray.
Exactamente.
Dedico presupuesto para hacer eso y haz de cuenta que dejas todo ahí en esa sesión que tienes. Entonces sí es bueno para mantener ese balance. Ahora, volviendo un poquito a tu parte de desarrollo profesional, Jesús, tu papel como asesor en la Asociación Mexicana de Profesionistas en Informática, que es donde nos hemos visto últimamente. Fíjate que destaca tu compromiso con el desarrollo profesional. ¿Qué consejos darías a los profesionales emergentes en el campo de la informática y la tecnología?
Pues que busquen de rodearse de gente exitosa y de gente exitosa que esté dispuesta y con mucho interés de compartir lo que sabe, ¿no? Que yo creo que en este caso particular ha sido y debiese ser uno de los principales motivantes de la AMPID, ¿no? De esta asociación de la que hablas, que es una comunidad hermosa donde la gente se reúne y se reúnen gente que tienen startups, gente que son empleados en empresas de base tecnológica, gente que es profesionista de tecnología, pero están empleados en otro tipo de empresas, se reúnen CIOs, se reúnen, pues es toda una plétora o un crisol, si lo quieres ver así, si fuera un rosetón, es de múltiples colores y de piezas brillantes, todas, nomás que juegan todas un papel diferente. Y el hilo conductor es la tecnología. Entonces, en este caso, la parte que creo yo que debiese ser muy importante es que los que por alguna razón hemos tenido la fortuna de estar arriba y estar liderando equipos, pues estén contagiando a gente a que sigan ese camino, ¿verdad? O sea, es, oye, así como estoy ahorita en este lugar, pequeño, chiquito, grande, no muy grande, lo que sea, pero tuve mentores y te los puedo mencionar muchísimos que me fueron ayudando de varias maneras. Una es poniéndome el ejemplo, otros dándome consejos, otros simple y sencillamente dando resultados y yo admirándolos y tratando de seguirlos. Pero ahora es nuestro turno hacerlo con los demás, ¿no? Con toda la humildad y en lo que uno pueda, pero igual tratar de ir preparando gente para que esto se vuelva una cadena interminable, que por cierto terminó en una discusión gigantesca la última vez, ¿no?
Sí.
De qué papel debe tener el CIO en perpetuar la importancia de las tecnologías en cualquier ámbito.
Y de ser estratégico. Entonces,
de aportar valor, que te vean que tienes valor.
Así es, definitivamente. Es que no nos vean como ratones de biblioteca y que no nos vean como, oye, fíjate que se acabó el papel de la impresora, ¿me lo puedes venir por favor a cambiar?
Todo ese no funciona mi teléfono, oye, lo pagaste, güey.
o el dueño cuando te dice, oye, fíjate que no está funcionando muy bien mi Wi-Fi en mi casa, ¿cómo no pudieras ir a revisarlo? Caray, no. Definitivo.
Todos pasamos por todos esos temas, pues yo.
Así es.
Ahora sí que, como lo dicen, comes with the job, ¿no?
Fíjate que ya fueron las preguntas que tenía preparadas, Tocayo, pero te tengo una pregunta, así como cuando en el examen, una pregunta de rescate. Para ver si tienes la
certeza. Esas suelen ser las mejores y las más interesantes.
Para ver si obtienes la aceptación de la audiencia y qué calificaciones te van a conferir. Pero mira, con tu aprecio por la música y tu participación como part-time rocker, ¿cómo crees que la creatividad y la expresión artística influyen en tu enfoque hacia los desafíos profesionales y la toma de decisiones estratégicas en el mundo empresarial y de la tecnología?
La sensibilidad, hermano. O sea, cuando tú desarrollas la sensibilidad por cualquier manera, por cualquier vía, puede ser para unos es la música, para otros es la pintura, para otros es la literatura o cualquiera de las bellas artes, ¿no? Pero el poder entender, uno porque lo practicas mucho o lo haces mucho, otro porque estudias un poquito, ¿no? Y entonces, por ejemplo, entiendes en la música que la música se divide en diferentes elementos, que es el ritmo, la melodía, el timbre, etcétera, etcétera. Entonces, adquieres un poquito de teoría, escuchas música, encuentras lo que te gusta, logras explicar por qué, te vuelves sensible, haces que la piel se te haga, o la música logra que se te erice la piel, se te pone la piel de gallina, como luego dicen. Eso ablanda a cualquiera. Y cuando ablanda a cualquiera, tú tienes otro tipo de habilidades para ablandarte y para transmitir con la misma sensibilidad de algunos temas. Es así de sencillo. O sea, no confíes nunca en nadie que no le guste los Beatles, por ejemplo.
Entendió. Fíjate que esa así, apreciación... Así, sí, la apreciación musical te da cierta, como tú dices, cierta sensibilidad para incluso tomar las cosas, no tanto de tu vida, sino también de tu profesión y de la actividad que tienes dentro de las empresas. Y hay mucha gente que no comprende eso, o sea, no se vuelve frío, se vuelve como una piedra, ¿no? De que no se puede mover y olvidan esa parte humana que tenemos.
O que creen que no hay un vínculo entre sus hobbies o las cosas que los hacen más sensibles con lo que hacen en el día a día. Y nada más equivocado que eso. Claro, a veces está escondido y es labor de uno, pues otra vez, estar buscándole y todo lo demás. Pero ese estar buscando, ese seguir, ese ser curioso, ese estar tratando de conectar cosas que aparentemente son inconexas o desconexas, es maravilloso, ¿verdad? Es parte del crecimiento. Ahí en esas, digamos, en esos cracks, en esos temas, como luego decían, es por donde se cuela la luz, maestro. Y es por donde tienes tú que estar viendo para que se cuele la luz.
Así es. Pues bueno, amigos, hasta aquí nuestra entrevista. Espero que hayan disfrutado con las aportaciones aquí de Jesús y que no se aplican a un nicho en particular, sino a todas las personas que deseosas de llevar a cabo un objetivo, ¿no? Una meta que se hayan propuesto y, bueno, que hayan encontrado la inspiración suficiente. Te agradecemos, Tocayo. De nuevo,
no, hombre,
aquí con nosotros.
No. Es un placer. ¿Quieres
decir algunas palabras finales?
No, no, no. La verdad es de que pues, lo único es que te sigan, porque yo he visto algunas de tus otras entrevistas, no miento si te digo que todas, pero siempre tienes gente muy valiosa en tu programa y creo que haces una labor muy importante, Tocayo, que debiéramos de agradecerte todos, no solamente yo, el que andes en este tema y que nos ayudes a, como dices tú, a buscar nuestra marca personal, lo que nos hace distintivamente nosotros, y ayudar a otros otra vez a que encuentren esa particularidad que te hace tan único, ¿no?
Definitivamente, o sea, lo que vimos de ti en esta entrevista fue tu marca personal. Y de nuevo les comento, no fue una masterclass ni tampoco ver las habilidades de Jesús como gestionador ahí de cambio en la parte tecnológica, etcétera, sino que pues conocer a la persona que está detrás de los productos y servicios, porque muchas de las veces esa es la diferenciación de nosotros con respecto a todos, ¿no? Y pues bueno, otra vez de nuevo, Tocayo, muchas gracias y a todos ustedes por atender. Prometemos que las siguientes entrevistas nos traerán más fuentes de inspiración. Es nuestro objetivo. Gracias.
Hasta luego. Gracias de nuevo.
Queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales.
Compartan este episodio. También pueden dejarnos comentarios.
Enviarnos un mensaje directo. Unirse a nuestra página de LinkedIn para tener actualizaciones de los temas que veremos posteriormente. Las adversidades no tienen por qué pararnos.
Nosotros debemos reaccionar.